No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablamos hoy de lo que todo el mundo habla, de la liberación de Ingrid Betancourt en Colombia. Les hablaremos desde un punto de vista judío de la comunidad judía de Colombia. Vamos a hablar también de una polémica en España entre una presentadora de televisión y la comunidad colombiana. Además, hablaremos de la Cumbre Global para Jóvenes Innovadores Judíos en Israel y nos acercaremos también a Polonia, donde nuevos rabinos han sido ordenados. Y además terminaremos con una estatua bastante polémica en el Museo de Cera, una estatua, ya verán, tiene que ver una vez más con la banalización, en este caso de la figura de Hitler. Posteriormente, Sara nos traerá noticias informativas, noticias evidentemente informativas, pero culturales, acerca de qué es lo que se está cocinando en estos momentos y seguramente, sin duda, será del interés de todos. Nosotros por ahora empezamos. Jordi, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, pues creo que nos vas a hablar de lo que, como decía yo al principio, todos hablan, ¿no? Ingrid Betancourt.
Sí, es la noticia del día. Una buena noticia. Y también se ha hecho eco la comunidad israelita de Bogotá, en este caso Marcos Pekel, que es el representante del Centro Israelita, que felicitó ayer al gobierno colombiano por la liberación de la ex candidata presidencial, quien fue rescatada junto a otros 14 rehenes considerados a nivel mundial como los más importantes que poseía las FARC para negociar. Pekel destacó la capacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia, que consiguió una gran victoria y además dio un golpe certero a las FARC al quitarle sus fichas más importantes a la hora de sentarse a negociar. Consultado también sobre cómo fue recibida la noticia de la liberación de Betancourt en la comunidad colombiana, Pekel mencionó que Colombia festeja como si se tratara de un partido de fútbol, con gente en las calles, envuelta en banderas, gritando y cantando. Una buena noticia, sin duda más.
Desde luego, y es un placer poder empezar con una buena noticia de este estilo. No era para menos esos festejos, porque hay que recordar que Ingrid Betancourt, aparte de los años que ha estado secuestrada, se ha ido convirtiendo poco a poco en un símbolo realmente del aguante, de la supervivencia y un símbolo de la suerte de todos estos rehenes en las selvas colombianas. Y bueno, que también, si están interesados, nuestro corresponsal Salem Ergui, en el programa de hoy, nos cuenta algunas de las declaraciones que hizo Ingrid Betancourt, que curiosamente no han llegado a nuestros oídos aquí, por lo menos en España. Él analiza también cómo se ha visto en Israel. De hecho, hoy, al ser viernes, como saben, nosotros no nos detenemos especialmente en las noticias israelíes, ya que para eso tenemos el programa especial desde Israel, donde analizamos lo que sucede con Salem Ergui, con nuestro corresponsal. Desde luego empezamos con esta buenísima noticia y vamos a hablar ahora, Jordi, me traes una noticia de polémica, una vez más, racismo, xenofobia de fondo dentro de esta polémica.
Pues sí, se trata de María Escario, una de las presentadoras, la verdad, de las más conocidas de Televisión Española de toda la vida, que ha tenido que disculparse por un comentario racista que hizo en directo. La presentadora de deportes de Televisión Española pidió el miércoles disculpas a los inmigrantes en España. Su comentario, que fue realizado durante una de estas retransmisiones que se hacen en directo de múltiples
Qué pena.
La presentadora de deportes de Televisión Española tuvo que pedir disculpas el miércoles porque durante una de estas retransmisiones en directo que ha habido por la victoria de la selección española en la Eurocopa, dijo que uno de sus comentarios precisó que en este multitudinario recibimiento donde había colombianos, ecuatorianos y de todas las nacionalidades, todos juntos para celebrar la victoria, y Escario respondió, por cierto, ¿has echado en falta algo en los bolsillos?
Pues evidentemente este comentario sentó muy mal a las comunidades extranjeras. Hay que decir que Televisión Española tiene un canal internacional y esto se ha visto en todas partes del mundo. Inmediatamente la comunidad colombiana presentó una carta, escribió una carta denunciando estos comentarios, y la misma María Escario escribió una carta al embajador de Colombia pidiendo mil disculpas, y ella misma decía que al oír sus palabras se ha quedado horrorizada por el comentario que dijo que tal y como se oía resultaba xenófobo, que no era su intención. De hecho, en la carta ella explica por qué hace este comentario, lo relaciona con algo ocurrido el día antes, pero desde luego el comentario fue muy xenófobo, muy violento para los propios colombianos, y la comunidad colombiana no está satisfecha con la carta de disculpas de María Escario porque consideran que el comentario se hizo en una televisión, como comentábamos, en horario de máxima audiencia, una televisión que es seguida por millones y millones de espectadores, y que no debería ser la disculpa en una carta privada al embajador colombiano, sino que debería de disculparse de una manera que llegue a esos mismos millones. Desde luego que la misma periodista sospechamos que no se debe sentir nada satisfecha, y de hecho en su carta traslucía el hecho de que era consciente del grado de xenofobia que había podido contener su comentario. Veremos cómo se desarrollan estos hechos. Nosotros seguimos, y Jordi, creo que nos traes una noticia de I+D, de desarrollo de inventos y de...
Sí, de corte científico. Corte en este científico. Caso. Se trata de una noticia que nos trae la Agencia Judía de Noticias. Entre el 15 y el 19 de junio se llevó a cabo la tercera cumbre global para jóvenes innovadores judíos. Fue en Jerusalén, donde 120 jóvenes, representantes de comunidades judías del mundo, intercambiaron proyectos innovadores en el asar áreas de arte, cultura, medio ambiente, ciencia, liderazgo y también tecnología. Este encuentro, que lo propició el Centro de Iniciativas en Liderazgo, lo hizo en conjunto con el Taglit Birthright Israel, que es una organización que facilita a todos los jóvenes judíos de la diáspora su primera experiencia en Israel, y también en la Fundación Filantrópica Charles and Lynn Schusterman. Contó con la presencia de 13 participantes provenientes de Latinoamérica, 3 de ellos argentinos.
Bueno, esto de que eran argentinos lo destaca la Agencia Judía de Noticias, sobre todo porque están situados en Argentina. Es una agencia judía de noticias argentina. De hecho, hablan de algunos de los de lo que se presentó, algunos de los proyectos. Por ejemplo, Valeria Greenberg, que es de Buenos Aires, presentó un proyecto de asociación Amigos de la Universidad de Haifa que pone énfasis en temas como el medio ambiente y las energías alternativas. La nota habla de lo enriquecedoras que fueron este compartir e intercambiar con gente distinta y de culturas tan diversas. Y hubo durante estas jornadas estuvieron presentes autoridades de la Schusterman Foundation y de la Birthright International, y los jóvenes participaron muy activamente en varias charlas, en conferencias, talleres donde se podían exponer los proyectos para colaborar con crecimiento de la comunidad judía mundial y para lograr trabajar en red a nivel internacional. Y seguimos. En este caso me parece que vamos a hablar de una comunidad que fue diezmada durante la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, se trata de Polonia, y hablamos de los primeros 9 rabinos que fueron ordenados después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora han recibido sus diplomas en el Colegio de Rabinos de Varsovia. El director de la institución, el rabino Shalom Ber Stambler, calificó la ceremonia como un hecho de proporciones históricas, debido a que durante siglos Polonia ha sido un centro mundial de estudios judíos asentados en el código de la adecuada conducta judía.
Y lamentablemente hay que recordar lo que fue Polonia después, durante la Segunda Guerra Mundial. Vivían antes 3,5 millones de judíos y fueron asesinados por los nazis en los guetos y en los campos de exterminio. Ya lo conocemos. Es muy importante que se hayan vuelto a ordenar estos rabinos en un lugar donde el pueblo judío dio tanto a nivel religioso y cultural. Destacaban, es lo que destacaban algunos de los responsables de este hecho, en concreto Mario Hendler, que es director del Departamento de Asistencia Rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano. Este colegio rabínico de Varsovia reabrió las puertas en el año 2005 y forma parte de todas estas iniciativas de un renacimiento religioso y cultural judío en Polonia, y los jóvenes que fueron ordenados han llevado a cabo parte de sus estudios en dicha institución. Y vamos terminando. Y ahora creo, Jordi, que nos traes de estas noticias que nos hacen pensar y casi polemizar.
Pues sí, es una nueva polémica en torno a la figura de Adolf Hitler. En este caso, ¿hasta qué punto se banaliza? Se trata del nuevo Museo de Cera en Berlín, que reveló el jueves la figura de un Adolf Hitler, pero de una manera, digamos, particular, en este caso, abatido en una simulación de los últimos días de su vida en el búnker. Una exhibición que sin duda fue criticada por considerarla de mal gusto. La disputa por la figura de Cera ensombreció la presentación a los medios de una nueva sede del Museo Madame Tussauds, que el sábado abre sus puertas al público. Los críticos dicen que es inapropiado exhibir en un museo al asesino nazi junto a celebridades, estrellas del pop, presidentes del mundo y héroes deportivos.
Pues efectivamente, de hecho, no querían que esa figura eclipsara el resto, pero no sirvió de nada los comentarios de Meike Schulze, que es la directora de Midway Attractions en Alemania, responsable de este museo Madame Tussauds, porque los 200 periodistas que había se dedicaron a hacerle fotos a Hitler, evidentemente. Intentaban entrar en el rincón donde estaba esta imagen y no les importó lo más mínimo que además estuvieran, pues por ejemplo, como destaca esta misma nota, George Bush, Angela Merkel, Beethoven, Einstein, Madonna, Brad Pitt. La verdad es que uno piensa bien leyendo estas noticias que habría que haberle preguntado a Albert Einstein o a Beethoven si les hubiera gustado figurar en el mismo catálogo que Hitler, ¿no? Pero bueno, para defenderse, esta gente de Madame Tussauds decían que bueno, que lo colocaban colocaban en una postura abatido en los últimos días, pues destacaban del búnker para que no saliera triunfante, ¿no? Pero desde luego que llama la atención y cada vez más da la sensación de que realmente se están traspasando todos los límites. De hecho, fíjense hasta qué punto ellos mismos son conscientes que han pedido que hay carteles en este sitio discretos, dicen, donde se pide a los visitantes abstenerse de tomarse fotografías o posar junto a Hitler por respeto hacia las millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizan incluso vigilancia por cámaras para evitar que esto suceda y para evitar cualquier comportamiento inapropiado. Destacamos que en Alemania es ilegal exhibir simbología nazi, incluso hacer cualquier gesto que pueda recordar lo nazi, pero casi debería ser, o sea, si se hace esta figura y hay que crear tantas tanto alrededor, pues daría uno tiene ganas de recomendar que se piensen dos veces antes de hacer este tipo de cosas. Pero bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora de cultura. Gracias, Jordi.
Nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Igualmente.
Shalom. Me voy a hablar ahora con Sara de Cultura. Sara, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha. ¿Qué tal tú?
Muy bien. Esperándote ansiosa para que me cuentes qué podemos ver o qué hemos podido ver o qué hay en el mundo cultural.
Bueno, pues repartido por todo el mundo hay muchas cosas culturales sobre judaísmo. En Buenos Aires, en el Museo del Holocausto Shoah, hay un ciclo de cine sobre campos y guetos que empezó ayer, 3 de julio, con la película Gueto del 2006, que es sobre el gueto en Vilna. Uh-huh. Y luego habrá otra el 10 de julio, En presencia de mis enemigos, se llama, de 1997, del gueto de Varsovia. El 17 de julio, Memorias de las cenizas, que es la historia de la doctora húngara Gisela Perl, que fue deportada a Auschwitz. El 24 de julio, Escape de Sobibor, de 1987, que es la historia de la rebelión de Sobibor. Y el 31 de julio, Sobibor, 14 de octubre de 1943, 16 horas, se llama la película así. Uh-huh. Es del 2001 y es un documental testimonial. Uh-huh. Según la entrevista que Lanz van a realizar al entonces adolescente Yehuda Lerner. Uh-huh. Esto es en Buenos Aires.
En Buenos Aires una oferta realmente muy amplia, ¿no?
Y seguramente muy interesante.
Sí. ¿Qué más tenemos?
Bueno, ahora pasamos...
Te veo aquí con todos tus papeles y a ver a cuál vas.
Bueno, también ayer se inauguró... no se inauguró, solo duró una noche, la Noche Blanca de Tel Aviv.
Ajá.
Fue ayer con muchos eventos de música, ópera, arte, teatro. Es el cuarto año, que es la cuarta edición, porque ha tenido tantísimo éxito. Y empezó originalmente para festejar el primer aniversario de la nominación de Tel Aviv como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Entonces esa es, bueno, una noticia.
Esto de las Noches Blancas es esto que puedes ir al museo a las 4 de la mañana.
Exacto, y que está todo abierto, así como la hay ahora en Madrid, en París. Entonces. Ahora vamos, de aquí vamos a Londres. En septiembre se va a inaugurar en Londres un musical sobre el Holocausto.
Ay,
sí, se titula Imagine This y relata la persecución nazi que sufrieron los judíos en el gueto de Varsovia. Ese va a ser en el New London Theatre, el principal teatro de Londres. Y
les ha dado a todos ahora, bueno, está el musical aquí de Ana Frank, que es el gueto de Varsovia.
Bueno,
la verdad es que yo, bueno, lo mismo lo hacen muy bien, pero reconozco mis grandes prejuicios a este tipo de cuestiones.
Claro, bueno, el director se escuda diciendo, bueno, que es una mezcla de romance, comedia, el estilo de La vida es bella de Roberto Benigni, y bueno, y es una obra del estadounidense Shuki Levy, Glenn Berenbein y David Goldsmith.
La verdad es que creo que si hubiera que hacer algo sobre el gueto de Varsovia jamás se me ocurriría romance y comedia en todo caso. En fin, ¿tenemos algo más en el menú?
Sí, tenemos en el menú esto en Nueva York, que el primer cantante pop ultraortodoxo, Lipa Schmelzer, que tiene su primer álbum, que se llama Positer Yid, A Simple Jew. Y bueno, están todos los rabinos ultraortodoxos en contra de en contra de este álbum. Ha vendido ya más de 20.000 discos y bueno, él hace esta. Es muy graciosa la fotografía con
Habrá que pedirle a Jordi y a Jorge que nos busquen algún tipo de información musical al respecto.
Bueno, espera, para terminar, tengo una noticia de Amy Winehouse, que sí va a venir.
El rincón de Amy.
Los informativos Telecinco, ayer, 3 de julio, dijeron que seguro viene, que ya ha reservado su hotel en Madrid. Y que, bueno, que dice que no va a fallar.
Muy bien, que no nos falle, Amy, que la queremos, Amy. Chara, muchísimas gracias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Señoras, señoras, muchísimas gracias por su atención. Les esperamos aquí la semana que viene con más noticias, pero ya saben que pueden seguir escuchando absolutamente de todo en Radio Sefarad. Cultura, tradición, religión, música. En fin, que no nos dejen, que muchísimas gracias. Shabbat shalom. Buen fin de semana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo en el que volveremos a hablar de Israel. Por supuesto, volveremos a hablar de Hamás. Además, también hablaremos del Centro Simón Wiesenthal y del Tribunal de Apelación de Lituania, que ha dejado libre a un hombre declarado genocida. También hablaremos del agua, el agua en Israel. Después, en la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural, que sin duda alguna serán un buen punto final, un broche final para este espacio. Por ahora empezamos y nos vemos en la obligación de empezar hablando de Hamás.
Pues sí, Masa, el ejército israelí cerró ayer las oficinas de 4 organizaciones no gubernamentales palestinas en la ciudad cisjordana de Nablus porque estas resultaba que pertenecían a la infraestructura del grupo terrorista Hamás. Además, los militares confiscaron ordenadores y dinero de las 4 ONG afectadas. Estas eran la llamada La Caridad de los Huérfanos, también el Club Solidario de Caridad, la Escuela Islámica para Niñas de Rafedia y el Dispensario Médico de At Tadamun, situado en la mezquita de Rauda. El director de la clínica, de esta última clínica, de At Tadamun, el doctor Hafid Aster, negó la acusación que la clínica perteneciera al grupo terrorista y aseguró que el dispensario se fundó en 1977, mucho antes de que existiera Hamás.
Y, por su parte, una portavoz de Chahal confirmó que tuvo lugar una operación en Nablus, pero al cierre de esta edición decía que no podía añadir muchos más detalles sobre esta operación. Las fuerzas además también habían entrado en la dirección del Ministerio de Donaciones en Nablus y hay que destacar que ayer el ejército realizaba operaciones en gran parte de Cisjordania, tal y como explicaban, para terminar con las fuentes de financiación de Hamás en ese territorio. Mientras les comento una noticia que me llamó la atención. en Internet, la cadena israelí en lengua hispana, InfoLife TV, daba la noticia de que en una entrevista exclusiva con InfoLife TV, el portavoz de Hamas, Fazlullah Barhoum, explica que en lo referente a Hamas la tregua habría terminado. Explica, bueno, las razones para él es que Israel obviamente son los malos y no han cumplido con sus compromisos. Cuando se le pregunte sobre los ataques de palestinos con morteros sobre Israel, dice que es propaganda israelí. Y también se le pregunta si hay progresos en las conversaciones por la liberación del soldado israelí secuestrado por Gilad Shalit. Barhoum explica que por solicitud de Egipto las negociaciones estarían detenidas. Les cito la fuente concreta porque es el único sitio donde yo podía ver esa noticia tan directamente negando esa tregua. Bueno, por otra parte también es cierto que es una tregua de la que venimos hablando largamente, pero hablamos de ella también por las rupturas que ha sufrido. Efectivamente, han seguido cayendo misiles sobre territorio israelí y las aperturas de los cruces, que tenían que ser definitivas, pues no han podido serlo. Seguiremos seguramente hablando de esto, ¿verdad, Jordi?
Sí.
Y que no te he saludado antes, me doy cuenta que soy una maleducada, pero te saludo ahora y te pregunto, porque sé que a continuación traes noticia de Irán.
Sí, se trata de una noticia preocupante, realmente. Es una agencia que nos trae la Agencia Judía de Noticias, que a su vez se hace eco del diario londinense Daily Telegraph, quien cita informes de inteligencia de diplomáticos occidentales que aseguran que Irán retomó el trabajo para producir una bomba atómica. Mientras, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, señaló que ni Estados Unidos ni Israel se animarán a atacar a su país. Según informó el matutino británico, Irán habría montado un gran número de compañías civiles cuyas actividades fueron deliberadamente ocultadas a los equipos de inspección nuclear de las Naciones Unidas.
Bueno, pues desde luego, como dices, es preocupante. Al parecer, tal y como explica el informe citado, las compañías con sede en las afueras de Teherán estarían trabajando para construir componentes para el gas centrifugado P2 que puede enriquecer uranio para armas de 2 a 3 veces más rápido que el sistema convencional P1. También este informe explica que las firmas fueron establecidas por la Guardia Revolucionaria de Irán, que supervisa el programa nuclear de la República Islámica. Los expertos nucleares que fueron consultados por el diario aseguraban que los centrifugadores son dispositivos altamente sofisticados utilizados en la manufactura de armas atómicas. Ya saben que hay una disputa con este tema porque Irán, Ahmadinejad en concreto, dice que no, que él está enriqueciendo uranio con fines puramente civiles. Sin embargo, todos los informes apuntan a que lo que está haciendo es la búsqueda de armas atómicas. De hecho, en los últimos días no habrán sido inmunes a las crecientes especulaciones de un ataque por parte de Israel o de Estados Unidos a Irán. Se ha podido leer en muchas páginas en Internet, se ha oído en los informativos. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos han insistido en que ellos están prefiriendo la vía diplomática. Nadie parecería interesado en esta guerra, pero Ahmadinejad ayer declaraba que Israel y Estados Unidos no se animarán a atacar a Irán. Y además, bueno, pues como siempre con ese tono desafiante al resto de los países. Hay que destacar que el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, Mr. Pesk, decía el lunes en París que espera entrevistarse antes de fin de mes con el principal negociador nuclear iraní y que las grandes potencias están discutiendo aún la respuesta dada por Irán a una propuesta de cooperación sobre este tema. Sí, porque a Irán le propusieron, bueno, pues todos los países que están, en general el mundo entero, le propuso a Irán una especie de acuerdo para ver cómo gestionar esta crisis nuclear. Irán habría respondido, pero al cierre de esta edición la respuesta de Irán abiertamente no se ha conocido. Sí que se ha sabido que sigue enriqueciendo y que sigue trabajando. Bueno, vamos a dejar, Jordi, si te parece, esta parte de noticias Oriente Medio, Irán, Israel, y entramos en otro bloque que lamentablemente también llama nuestra atención demasiado a menudo, y es el tema de los genocidas, los nazis que quedan libres.
Pues sí, nuevamente el centro Weizenthal Israel, confirmó en diálogo, esta vez con la Agencia Judía de Noticias, que una misión ha partido este domingo a Chile con el objetivo de localizar a Aribert Haim, el último nazi libre, llamado así. Los investigadores llegarán a Bariloche el miércoles o el jueves, zona que fue receptora de varios criminales de guerra nazi. El conocido como Doctor Muerte es uno de los criminales de la Segunda Guerra Mundial más buscados.
Pues sí, hemos hablado bastante de él, precisamente porque en varias ocasiones se ha dado la sensación de que se lo tenía definitivamente localizado. Este Doctor Muerte también era conocido como el carnicero de Mauthausen. Se pueden hacer una idea de por qué. Evidentemente, asesinaba a cientos de detenidos en las condiciones más crueles que puedan imaginar. Por la captura de este hombre, permanece prófugo desde hace 46 años. Los gobiernos de Austria y Alemania ofrecen $485,000 de recompensa. Ya se intentó capturar en el año 62, consiguió escaparse y, bueno, se sospecha que está en la región porque su hija reside en una ciudad ubicada a 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Según las investigaciones del Centro Simón Wiesenthal, el ex jerarca nazi podría encontrarse tanto en esa zona como en una localidad vecina de Bariloche, que, como destacaba Jordi, ha sido una zona que receptora de muchísimos asesinos nazis, de muchos criminales que consiguieron huir ahí y encontrar la tranquilidad después de sus fechorías en ese territorio argentino. En varias declaraciones que se han realizado hasta ahora, en una en concreto en el Jerusalem Post, el director de la oficina israelí del Centro Simón Wiesenthal, Efraim Zuroff, indicaba que no espera atrapar a Haim en esta visita, sino que va a mantener reuniones con los gobiernos de Argentina y de Chile para iniciar campañas en los periódicos, y que se estaba esperando que estos esfuerzos pues puedan rendir frutos en un futuro, y esperamos todos que sea un futuro próximo, porque una de las cuestiones que también siempre está en juego con estas noticias es que poco a poco el tiempo va pasando, las víctimas van muriendo, los supervivientes que hayan quedado van muriendo, y uno, pues aunque la justicia es muy difícil de aplicarla después de lo vivido, pero uno tiene la necesidad de algún modo de ver que paguen, aunque sea tan tarde y tan mal. Bueno, pero seguimos con lo mismo, ¿no, Jordi? Aunque desde otro punto de vista.
Este caso viajamos a Lituania, pero es otra vez una decisión polémica de la justicia. El Tribunal de Apelación de Lituania declinó un recurso de la Fiscalía y dejó en libertad a un criminal de guerra reconocido culpable de genocidio contra los judíos en este país báltico durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal consideró fundamentado y correcto el veredicto de la Corte de Primera Instancia, que reconoció a Algimantas Dailide, de 87 años, culpable de la persecución de judíos, pero no lo encarceló por considerar que no representa una amenaza para la sociedad. Al emitir aquella sentencia, en marzo de 2006, el Tribunal de la Región de Vilna decidió que Dailide, que desde 1941 trabajó en la policía lituana subordinada a las tropas de ocupación nazis, no podría cumplir una sentencia de prisión debido a su avanzada edad.
Pues vaya, no representaba una amenaza para la sociedad después de haber estado relacionado con uno de los, con el mayor genocidio de la historia. Es curioso, desde luego, el concepto de la amenaza para la sociedad. En fin, la Corte admite que Dailide participó en arrestos, en interrogatorios judíos y, en general, aquellos que huían del gueto de Vilna. Pero argumenta la Corte que el acusado ni torturó ni asesinó personalmente a nadie. La Fiscalía General de Lituania apeló la sentencia, pidió una pena de 5 años de prisión para Dailide y también se protestó contra el veredicto, que fue absolutorio, y bueno, pues han protestado también embajadas de Israel, Estados Unidos en el país báltico. Y está este hombre incluido, curiosamente no, es lógico, en el Centro Simón Wiesenthal, en la lista de los 10 criminales de guerra nazis más buscados. Residió en los Estados Unidos hasta el 2003, cuando las autoridades norteamericanas acumularon pruebas sobre su colaboración con los nazis en la persecución de los judíos. De hecho, fíjese qué cosas, las ironías, no sé si ironías, el Tribunal de Apelación lituano emitió la sentencia coincidiendo con la conmemoración en Letonia, bueno, estado vecino, del Día de Recordación, de Recuerdo de las Víctimas del Genocidio de Judío, o sea, las víctimas de la Shoah en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más cosas. Jordi, cambiamos completamente de tema y nos ponemos medioambientales.
Pues sí, es un tema del agua, el tema del agua que nos preocupa a todos, un tema muy de actualidad, aunque realmente debería ser de todas las épocas. Se trata del nivel del agua de la laguna de Tiberíades, que suministra alrededor del 25% del agua potable y que está por debajo de la línea mínima roja, según la Autoridad del Agua. El nivel del lago es de 213 metros bajo el nivel del mar, el más bajo en 5 años. De acuerdo con la compañía de agua, la última vez que los niveles llegaron a esta línea roja fue en el verano de 2003.
Y explican que la Autoridad de Agua tiene 3 marcas de umbral en el lago, la roja alta, la roja baja y la línea negra. La roja alta es de casi 209 metros bajo el nivel del mar, y cuando el lago llega a la línea superior se abre la presa de Ganea para permitir un mayor flujo en el río Jordán y evitar el desbordamiento del lago. Si el nivel llega a la línea roja baja, la concentración de contaminantes se eleva a niveles indeseables y está prohibido bombear agua del lago. Y cuando se llega a la línea negra, o sea, 214 metros y medio bajo el nivel del mar, se quedan las bombas expuestas al aire, no se puede enviar agua del lago al transportador de la Comisión Nacional del Agua. En fin, el tema del agua, que desde luego lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, y me parece, no sé, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que debería que hacer algún programa más deteniéndonos un poquito más en esto, que es un poquito más que una mera noticia. En fin, Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha. Mañana más.
Mañana más, te espero. Yo ahora voy a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Masha, ¿y tú?
Muy bien. Cuéntame algo.
Bueno, primero te voy a contar que esta semana en Madrid hay un festival de cine de mujeres, uh-huh. El primero, que se llama Miradas Madrid. Y hay en este festival 2 películas que serían de nuestro interés aquí en Radio Sefarad. La primera se llama Una delgada paz. Es de
por lo de delgada, ¿por qué no?
Ahora te lo voy a explicar. Lo dirigió Yael Lutwa, que uh-huh. es inglesa, es su primer largometraje. Bueno, es un documental. Y ella acompañó durante unos meses a 2 médicos, pero de como nutricionistas, como de dieta, uh-huh. en el hospital Hadassah. Uno palestino y uno israelí. Fue justo la época de enero, febrero 2006. Fue cuando, justamente cuando Ariel Sharon
fue
hospitalizado ahí mismo en el hospital Hadassah, uh-huh. en Jerusalén. Entonces ese documental acompaña a estos 2 médicos en el hospital, cosa que me recuerda un poco al
a Rambam. Sí, estaba pensando en lo mismo, exacto.
Exacto, pero bueno, entonces esta película se puede ver hoy, sé que se los digo un poco tarde y lo siento, pero hoy a las 5 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Y la segunda película, que se puede ver el viernes a las 5 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes también, se llama Roba un lápiz para mí, también es un documental de Michelle Ohayon, una cineasta ya con una historia larga de películas documentales que ganó ya muchos premios. Ella nació en Casablanca y después vivió en Israel desde entonces. Y esta película es sobre un hombre holandés que en el año 43 se enamora de una chica que no es su esposa. Y después de poco tiempo, los 3 acaban en el mismo campo de concentración. Entonces es una especie de historia de un triángulo de amor en un campo de concentración.
¿Pero es un documental?
Es un documental, es un documental. O sea, es sobre la historia de estas 3 personas, sí. Bueno, no sé, yo estoy intentando entrevistar al director del festival para Radio Sefarad, para el programa de cine. Entonces, a ver si él nos cuenta más sobre estas cosas. Sí.
¿Qué más cositas?
Otra cosa que les quería contar, también en estos días hay un festival de cultura y arte muy importante en Jordania, que este año iba a ser especialmente grande en muchas ciudades, también en Petra y en el Mar Muerto y muchas actividades, y de repente, ¿qué crees que pasó? Lo que siempre pasa, que hubo un boicot.
No me lo puedo creer. A los
porque resulta que uno de los organizadores, o sea, yo creo que de los patrocinadores, más bien del festival, es judío. Entonces salió la lista de los patrocinadores, vieron ahí un Levi.
Uy.
Y dijeron no.
Boicot.
Boicot.
¿Y ahora qué va a
pasar?
Entonces
pues quedó un poco pobre el festival porque muchos de los artistas de las actividades culturales que iban a ir de otros países pues ya no van a ir, así que quedó un poco...
Pues vaya.
Bueno, a menos que a última hora decidan retirar al apoyo de Maurice Levy para no sé qué es lo que van a hacer.
Encima que Maurice Levy les ayuda, bueno... Habría que entrevistar a Maurice Levy. ¿Qué
claro,
más?
Es que debería ser una historia muy bonita de cooperación, de la cultura como puente, pero bueno, no siempre funcionan estas cosas.
Pero en literatura queda muy bien.
Sí.
¿Qué más?
Y por último, les quería contar que acaban de decapitar a Hitler.
¿Qué?
Bueno, no... No exactamente, pero bueno, se acaba de inaugurar en Berlín el museo Tussaud de
cera.
Ah, sí, cera.
De cera. Sí, lo comentamos aquí, que había mucha polémica porque habían puesto un Hitler abatido, una figura de cera de Hitler.
Exactamente, porque estaban diciendo que pues Hitler pertenece a la historia alemana, por lo cual debería estar ahí, y que tampoco lo pusieron así como una cosa de gloria, sino ya en su época en el búnker, así en la decadencia. Pero de todos modos, las críticas ahí siguieron, hasta que esta semana, cuando se inauguró el museo, un hombre que no dijeron quién es, solo dijeron que es de 41 años, entró y salió con la cabeza de Hitler en su bolso sin que... O sea, no lo vieron en el acto, o sea, lo arrestaron después, pero es impresionante porque había guardias, y me imagino que había especialmente guardias alrededor,
claro,
de Hitler,
es que
por la polémica.
Contaban que precisamente habían puesto especial seguridad en la de Hitler, no tanto por la polémica, sino para evitar que viniera gente, hiciera el saludo nazi o se hicieran fotos con Hitler.
Claro, también.
O sea, para evitar convertir esto, entonces habían puesto seguridad, pero se ve que entre las prohibiciones no habían contado lo de decapitar a Hitler.
Exacto.
Prohibido fotografiarse con Hitler, pero no decapitarlo.
Exacto.
Oye, Ana, antes de despedirte te tengo que preguntar si la viste.
Sí, la vi a Amy.
A Amy.
Bueno, no pude ir en persona.
Ah, bueno, pero en televisión.
Pero la vi después en televisión. Dicen que fue un espectáculo maravilloso, que estaba sobria.
Sobria, pero se tambaleaba un poquito, ¿eh?
Sí, pero cantaba bien. O sea,
sí.
Es que tú, en el otro Rock in Rio, es que no pudo decir ni dos sílabas,
fue
una
terrible
detrás de la otra. Uh-huh. Y esta vez cantaba y se oía su voz impresionante por todos lados.
Hasta último momento, todos con el corazón en un puño, sin saber si iba a venir Amy o no. En fin, la desintoxicación le está yendo bien.
Qué bueno.
Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Te invito mañana otra vez.
Pues voy a venir. Entonces.
Pues aquí estaremos. Gracias. Y a ustedes también. Los invito a estar aquí mañana con nosotros a seguir informándose en Radio Sefarad. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy 9 de julio. Felicidades a todos los argentinos por el Día de la Independencia, pero no por una de las noticias que vamos a traer aquí. Volveremos a hablar de profanación de tumbas. Hablaremos, además, de Israel, de la situación con los pasos fronterizos, también de la situación de canje de prisioneros con Hezbollah, además de la relación entre España e Israel, y también de una noticia publicada por la agencia EFE y por el diario El País, donde dicen que pueden temblar los paparazzi. Ya les explicaremos por qué. Y después, posteriormente, en la sección dedicada a cultura, Ana nos traerá noticias, sin duda alguna, que serán de nuestro interés. Pero para empezar, empezamos con las noticias políticas, las noticias del mundo. Hola Jordi, ¿cómo estás?
Hola Masa, muy bien.
Bueno, creo que empezamos con el país de siempre, que es Israel.
Pues sí, siempre con esta tregua, que en este caso se han vuelto apenas 48 horas después de que el gobierno reabriera los pasos fronterizos y tras un nuevo ataque de mortero contra el sur de Israel, el ministro de Defensa, Ehud Barak, dictaminó en contra de dicha reapertura. Bueno, varios terroristas habían disparado un proyectil de mortero hacia Karni y el cohete explotó en una zona abierta cerca del paso, afortunadamente sin causar lesiones ni daños. Un día antes se había producido además otra violación de la tregua cuando francotiradores palestinos dispararon contra los agricultores en el kibbutz de Nahal Oz.
que afortunadamente tampoco se registraron lesiones o daños en el incidente. Sin embargo, es que es una vez más una señal más de que la tregua esta es bastante sui generis, ya que siguen cayendo misiles sobre territorio israelí, y acusa Hamás al gobierno israelí que siguen cortando los pases fronterizos. De hecho, el portavoz de Hamás, Fazwi Barhum, reiteraba ayer que los hechos sobre el terreno demuestran que Israel es quien no está interesado en la tregua. O sea, parecer Israel debería estar cruzado de brazos mientras le llueven cohetes, que parece que olvidan que es su parte del acuerdo para la tregua. Parte del acuerdo para la tregua por parte de Israel es cerrar esos pasos. Ellos no los cierran porque les llueven misiles. En fin, seguiremos lamentablemente hablando de este tema. Y Jordi, creo que nos traes noticias con enfrentamientos, no en este caso con Hamás, sino con otros, que son Hezbollah.
Sí, es el anunciado canje de prisioneros entre Hezbollah e Israel, que por fin se ha anunciado de forma oficial, el canje, en este caso, entre prisioneros y cadáveres con el grupo terrorista Hezbollah. Este acuerdo firmado en presencia del enviado alemán de la ONU, Gerhard Conrad. Mark Regev, el portavoz del primer ministro, Ehud Olmert, confirmó la firma del acuerdo por el representante Ofer Dekel, aunque no reveló dónde ni cuánto se había firmado. Regev matizó, no obstante, que Israel no recibió aún el informe sobre el paradero del aviador Ron Arad y que es condición sine qua non para el canje.
Efectivamente, es uno de los temas más espinosos. Se trata de una investigación realizada por el grupo terrorista Hezbollah sobre lo que ocurrió al piloto que fue derribado en Líbano en el 86, desapareció al ser trasladado de un lugar a otro por el grupo terrorista que lo tenía cautivo. Es un informe que debe ser entregado y que concluye que el piloto murió a principios de los 90 en un bombardeo o en un choque armado, no está muy claro. Israel va a retribuir esa información con otro documento sobre la desaparición de 4 diplomáticos israelíes en la conocida como Primera Guerra del Líbano, la guerra del 82, entre el 82 y el 85. Bueno, hay un poquito de descontrol respecto a esto, más que descontrol, de noticias contradictorias. Hay fuentes de gobierno que afirman que no habrá canje hasta que los servicios secretos y el ejército estudien detalladamente las conclusiones del informe sobre Arad y que las den por válidas. Otras fuentes dicen que independientemente ya estaría prácticamente avanzado todo. Hay que recordar también otros 2 nombres propios de estos acuerdos, que son Ehud Goldwasser y Eldad Regev, que fueron capturados por el grupo terrorista en julio del 2006, dando principio así a la guerra contra Hezbollah del verano. Y bueno, a cambio el gobierno devuelve a Líbano a 4 libaneses detenidos. Uno de ellos, Samir Kuntar, cumple condena por 4 asesinatos cometidos en el 79. Bueno, hay que decir que además ayer salían todos los medios de comunicación, se habían iniciado ya labores de exhumación de los enemigos de Israel para buscar los muertos, exhumar los cuerpos que van a ser entregados a Hezbollah, y esa operación ha recibido el nombre de supremacía moral. Lo decimos porque siempre estos nombres que se dan a las operaciones nos resultan bastante llamativos. Y Jordi, yo sé que tú me traes algo respecto a las relaciones entre España e Israel.
Sí, pues en este caso es la ministra consejera de la Embajada de Israel en España, Aluna Fischer-Kam, que ha hecho una serie de declaraciones en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí resaltó la importancia de fortalecer las relaciones entre estos dos estados, que según dijo, hasta ahora se han caracterizado por una enorme frialdad y desconfianza, a pesar del esfuerzo notable de los últimos años. Como motivo de esta frialdad, la ministra destacó el desconocimiento sobre la cultura israelí que profesa la sociedad española, y dijo que en ocasiones ha influido en las actitudes políticas también. Asimismo, Fischer-Kam matizó que el antisemitismo puede adoptar formas diversas y que una de ellas puede ser, como no, la negación del Estado de Israel.
Que conocemos bien porque lo hemos oído en infinidad de ocasiones. Y también dijo que uno de los exponentes del antisemitismo sofisticado, dijo, y refiriéndose al que tiene España, son las comparaciones del Estado de Israel con el Estado nazi, y dijo que estas se observan en algunos medios de comunicación en los que se relacionan términos tan diferentes como campos de refugiados y campos de concentración. Bueno, les decíamos al principio del informativo felicidades a los argentinos, porque es 9 de julio, pero desde luego hay que, bueno, justo hoy tenemos que viajar ahí para hablar de una noticia, Jordi, que no es la primera vez que traemos y que, pues como pues este tipo de este corte nos fastidian.
Sí, desde la comunidad judía argentina nos llega una denuncia del robo de 28 placas de las tumbas del cementerio de la colectividad que está ubicado en La Tablada, entre las cuales hay 7 que corresponden a sepulturas de víctimas del atentado de la AMIA. Aldo Doncis, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, más conocido como la DAIA, afirmó que se está investigando porque hubo robo de placas y marcos de fotos de varias tumbas, pero aseguró que quieren tener más elementos de juicio para dar una opinión definitiva. De acuerdo con lo difundido por la Agencia Judía de Noticias, el robo se produjo el domingo.
Y decíamos que no es la primera vez que traemos noticias de profanaciones de tumbas. Lamentablemente están al orden del día. Y también explican, bueno, de hecho uno de los familiares de una de las tumbas profanadas decía que no es la primera vez que sucede una profanación en el cementerio y dice que el Ministerio del Interior tendría que ocuparse de que esto no sucediera. Más cositas, Jordi, ¿qué me traes?
Pues en este caso es una noticia sobre tecnología. Sabemos que Israel es un país puntero en innovación tecnológica. Es una noticia también bastante curiosa, ¿no? La información nos llega desde el periódico El País, que publicó ayer que una empresa israelí ha diseñado un dispositivo electrónico que puede impedir las fotografías o grabaciones en cámaras digitales y hacer así las delicias de famosos, maridos infieles y hasta agentes de contraespionaje. El sistema está aún en fase de diseño, pero ha pasado la prueba crítica del laboratorio, como para conseguir una financiación de unos 573.000 euros de un fondo público de inversión. Diseñado por un equipo de investigadores, dirigido por Seb Zalewski, de la Universidad de Bar Ilan, el nuevo dispositivo consigue, en principio, neutralizar cualquier grabación digital en un entorno limitado, impidiendo así ser fotografiado o filmado. Pues sí, esto le va a venir muy bien a mucha gente.
A mucha gente, pero tú decías los famosos, yo no tengo tan claro que algunos famosos no quieran salir fotografiados. No. Así que no sé si va a ser, pero bueno, desde luego es un problema para los paparazzi que van a tener que plantearse nuevos métodos para hacer fotos a los que realmente no quieran. Indudablemente los maridos infieles estarán encantados. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Te esperamos mañana.
Mañana nos vemos.
Mañana nos vemos. Y ahora nosotros nos vamos a ver a Ana, que a ver qué nos cuenta hoy. Hola, Ana, que vienes muy sonriente.
Sí, como siempre, me alegro de verte.
Ya, yo también de verte a ti. Cuéntame qué cositas apasionantes nos traes hoy.
Primero les voy a contar que Daniel Barenboim, que ya no necesita...
¿Tiene una nueva nacionalidad?
No.
¿No lo han hecho danés?
No.
Ay, no fallé. ¿Qué? ¿Qué le
no,
pasa?
No, pero seguro pronto daremos esta noticia también. Lo que hizo esta vez algo musical, no te preocupes.
No, si yo no...
Es que él dio el concierto final del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, un festival muy importante que cerró estos días con Daniel Barenboim, que se unió a la orquesta Staatskapelle de Berlín para clausurar el festival, con la interpretación de la trilogía de Anton Bruckner, el compositor austriaco. Decía que fue un reto bastante grande porque normalmente en los conciertos de este tipo pues se dan obras de diferentes compositores, pero esta vez le dedicaron solo a él,
solo a Bruckner.
Tres conciertos, los últimos, una cosa impresionante. Pero bueno, parece que les resultó muy bien.
Además que Bruckner es así, es grandioso, es decir, es un poco bien romántico.
Sí, totalmente. Y bueno, y contaba que también próximamente saldrán de gira su orquesta West Eastern Divan con jóvenes músicos palestinos e israelíes.
¿Sabes si pasarán por Madrid? Porque yo los vi en Madrid el año pasado.
Ah, pues puede ser. Todavía no dice exactamente a dónde van a ir de gira, pero si van a estar aquí en algunos lugares en España, seguramente se lo vamos a contar.
Sí, no, y a ver si vamos. Vale la pena ir, ¿eh?
Sí, pero hay ¿tú que... ya los viste?
Sí, los vi. Lo que pasa es que los vi en la Plaza Mayor y yo no tenía... Yo estaba de pie, no estaba sentada. Llegué tarde. y valía la pena. Lo que pasa es que luego tocó Schoenberg y yo confieso que me cuesta un poquito Schoenberg todavía, aunque no era de lo más complicado, uh-huh. pero realmente un muy lindo concierto dieron.
Bueno,
muy
ellos bueno. estaban hablando sobre el tema de Wagner, porque sabes que en Israel es un poco un tabú, pero dice que en su orquesta esta de israelíes y palestinos, los israelíes insistieron en incluir a Wagner en el repertorio.
Y los palestinos decían, no.
Exacto. Gran pelea.
Gran pelea. Tuvieron un motivo para
nunca
pelear.
Se ponen de acuerdo.
Es que de verdad. Bueno, Ana, ¿qué más hay?
Bueno, otra cosa que les quería contar es que Steven Spielberg acaba de anunciar que va a donar $1,000,000 para la construcción del nuevo edificio del Museo de Historia Judía de Pensilvania. Es uno de los grandes museos sobre la historia de judíos en general, pero especialmente en Estados Unidos. Se inauguró en 76, sí, pero ahora están construyendo un nuevo edificio que va a ser así, ya sabes, una cosa enorme, espectacular.
Con la cara de Indiana Jones en la entrada.
Seguro, seguro, Masha. Y bueno, se va a inaugurar en 2010, ya veremos cómo queda, pero bueno, Steven Spielberg sin duda cree que es un proyecto importante.
Seguro, desde luego con el dinero que pone será un proyecto importante.
No lo dudo. Y para terminar, les voy a dar el seguimiento con lo que pasó con la decapitación de Hitler de ayer.
Sí.
Que les...
suena tan así, ¿no? Cuando dices esto. Sí, bueno.
Bueno, les contaba que en la inauguración el sábado pasado del Museo Madame Tussaud de Cera en Berlín, donde pusieron también una... pues la imagen de Hitler ahí, pues un hombre vino y lo decapitó, que después vi también que lo hizo gritando nunca más guerra, así todo un drama que sucedió ahí. Había ahí algunas...
Lo escenificó bien.
Algunas personas que decían después así un poco ironizando sobre el tema, decían que es la primera vez que se logra un atentado contra Hitler. Por fin alguien... Bueno. Tantos intentos fallidos,
tarde, ¿no?
Un poco
pero bueno.
tarde, pero bueno. Entonces, bueno, la noticia es que el centro había ahora debate sobre si devolverlo, si ya quitarlo y dejar de polémicas, pero ahí están insistiendo que Hitler es esencial en la historia alemana y no se puede ocultar ni...
¿Pero lo van a volver a poner sin la cabeza?
No, yo creo que, si él ya destruyó la cabeza y no la pueden pegar, yo me imagino que le van a crear una nueva.
Ah, bueno.
Así que, bueno.
Y está bien. Y de Amy Winehouse hoy no tenemos nada.
Hoy no tenemos nada, no hizo nada.
Una
noticia sin Amy.
Es como un jardín sin flores. En fin, Ana, gracias. Mañana más.
Mañana más.
Vale, ustedes también. Muchas gracias por su atención. Los esperamos aquí mañana con más noticias.